Buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos los que compartimos en la mañana el trabajo, a todos los que se sumaron en la tarde. Yo solamente les voy a tomar unos minutos para hacer una breve presentación de lo que ha consistido esta Acción País hasta el día de hoy y seguramente volver a encontrarnos en la evolución dando cuentas de cómo evoluciona Acción País. Pero quiero tomarme unos segundos de nuevo para agradecer a todos quienes han participado ahora, agradecer a todas las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que en definitiva son un símbolo del compromiso gubernamental, y agradecer muy especialmente a todos los integrantes del Ministerio de Salud Pública que han trabajado fuertemente en la organización de esta Acción País, actividad que comenzó en agosto de este año, que han invertido muchas horas de parte de su trabajo, pero extra trabajo también, así que un agradecimiento muy particular a ellos y a todos los integrantes de otras instituciones que se sumaron también en la coordinación de todo lo que ha transcurrido en el día de hoy. Voy a robarles unos minutos para ponerlos en situación de al momento actual cómo llegamos a esta Acción País. Tenemos una ley, como se expuso en los presentadores previos de conclusiones de las líneas estratégicas, que es tan evolucionada que especifica definiciones y definiciones que han evolucionado, que nos permiten adaptarlas a la evolución en el tiempo y a la evolución de las condiciones de vida de cada una de las personas. Y esa ley explicita lo que se consideran condiciones de salud mental, lo que se considera bienestar y cuánto tiene que ver no la realidad individual de una patología, sino las condiciones que rodean a las personas que transitan por esas condiciones de salud mental. Y también en los artículos de la ley se especifican lo que son las diversidades de conductas, las diferencias entre comportamientos conflictivos o reactivos a nivel social, diferenciarlos claramente de lo que son las condiciones de afectación de la salud mental. Estas cosas no son menores, no todo está en la misma bolsa, porque meter todo en la misma bolsa muchas veces nos puede confundir en estrategias a desarrollar. ¿Cuál fue y es y son los objetivos de esta Acción País? Estos: evolucionar hacia una rectoría pública fortalecida. Creo que si este fue uno de los objetivos planteados, hoy podemos concluir que hemos evolucionado. Integrar la diversidad de propuestas y organizaciones y estrategias bajo un marco común de calidad y derechos y corresponsabilidad. Involucrarnos todos con la sinceridad suficiente para decir qué cosas hemos logrado, qué cosas faltan, qué podemos hacer y dar cuentas, como decían Regina hace un rato, ser transparentes en lo que vamos trabajando y lo que podemos lograr. Consolidar la participación de actores diversos. Esto creo que se ha explicitado en el día de hoy, se explicita en quienes estamos hoy formando parte del auditorio. Articular al Estado, la sociedad civil, actores políticos con una estrategia compartida. Como decíamos, esto tiene que trascender partidos políticos y gobiernos y ser una continuidad dinámica, pero continuidad al fin. Hemos hablado durante todo este tiempo de cómo hemos evolucionado normativamente. Esto solamente no vamos a especificar, pero nosotros estamos allá a la derecha de esta línea de tiempo con planes, con una ley vigente, con estrategias vigentes que nos sirven de sostén, pero necesitamos pasar a acciones más específicas, acciones que se traduzcan en resultados y que definitivamente el abordaje comunitario de la salud mental sea una realidad, porque todavía nos falta un trecho importante a pesar de todo lo desarrollado. La ley de salud mental se sustenta en todos los pilares que hemos hablado, pero sobre todo destacar este cambio de modelo de atención es lo que nos ha costado transitar. Tenemos quizá mucho desarrollado normativamente, pero falta esto, cambiar lo comunicacional, cambiar lo cultural del sistema de atención, pero de la sociedad toda en particular, porque como decía René, nada podemos hacer desinstitucionalizando personas que no le damos el soporte adecuado en redes de conexión extra instituciones donde se encuentra. La interinstitucionalidad ya se destacó, lo que se discutió en los grupos, lo que se concluye, pero es muy obvio que hablar de bienestar, de desarrollo humano y en definitiva de salud mental involucra a múltiples actores donde salud es apenas una puntita, pero sí un gran responsable de dar respuesta a los emergentes que tienen que ver con la salud. ¿Cuáles son los hitos que queremos cumplir con esta Acción País? Promover la firma de acuerdos multipartidarios en el Parlamento. Hay grandes movilizaciones, desarrollos. De hecho, acá hay representantes parlamentarios de diferentes partidos políticos que transmiten el compromiso de trabajar fuertemente en aspectos vinculados con la salud mental de todas las personas de nuestro país. Integrar a la salud mental a las políticas de desarrollo nacional, fundamental. garantizar la continuidad de las políticas públicas. Si todos estamos involucrados y todos rendimos cuentas, esto es una garantía que es insoslayable para las políticas públicas, más allá de periodos gubernamentales. Y diseñar mecanismos institucionales sostenibles, pero además evaluables, monitoreables, por eso los sistemas de información. El enfoque de esta acción país intenta llevar la territorialidad, la práctica de prácticas asistenciales basadas en evidencia, el enfoque multisectorial, la mirada de género y generaciones, fundamental traducida en nuestra ley, la participación activa de las personas y la participación social. Esto es un gran desafío y muchas veces muy difícil de articular desde el Estado. Y el respeto a los derechos humanos. La acción país, como dice ahí, por la salud mental es una gran oportunidad. Y acá se mencionó algunas veces, al pasar, varias veces se mencionó la palabra impulso. Creo que la estrategia que vamos construyendo entre todos es un gran impulso para efectivizar acciones que ya existen en el territorio, pero que queremos que tengan mayor impacto a nivel de más personas en nuestro país y que no hablemos más de cuándo vamos a transitar el proceso de desinstitucionalización y de abordaje comunitario de la salud mental. Este ha sido el trayecto que hemos recorrido desde agosto hasta el día de hoy. Pero sobre todo hoy les quiero destacar que este es el gran desafío, lo que comienza hoy, que es el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de propuestas que se han articulado hoy acá, de evaluarlas, de sostenerlas, pero sobre todo de rendir cuentas de qué cosas van sucediendo. Y ojalá nos volvamos a encontrar el año próximo dando explicaciones de qué acciones se llevaron adelante en este periodo a partir de las discusiones que hemos llevado en este transitar. ¿Por qué abordamos estos principales ejes temáticos desde el inicio de la Acción País, tanto en las propuestas como en las discusiones? Porque son las principales líneas priorizadas en el Plan de Salud Mental vigente, en el cual sustentamos las acciones a llevar adelante. Así se discutió sobre rectoría, intersectorialidad, atención, promoción, gestión humana y sistemas de información, como resumieron los expositores. Los proyectos que se presentaron fueron en primera instancia más de 300 proyectos que en el proceso de depuración, de articulación, de visualización de si correspondían o no correspondían, quedamos con 275 proyectos que, como ven, esparcidos a lo largo de todo el país. Esto es una gran oportunidad porque esto es una lectura de oferta de prestaciones a tener en cuenta, más allá del sistema de salud, pero además nosotros a esto sumamos la lectura de disponibilidad de recursos materiales, de otro tipo de recursos y de las realidades de indicadores territoriales en salud y de otros. Así, tenemos múltiples proyectos presentados que los pudimos ver expuestos, que quedan en el registro y que quedan para ser evaluados, valorados y monitoreados en su evolución, además de ser en gran parte de ellos seguramente sustentados. Y las discusiones de la rectoría ya fueron expuestas por los relatores, pero fundamentalmente en cuanto a rectoría y gobernanza nos queda parte que es cumplir efectivamente artículos fundamentales de la Ley de Salud Mental, como es llegar al proceso del cambio de modelo de atención, del cambio de modelo de abordaje de la salud mental en general. Más allá de hablar o no hablar de la desinstitucionalización, deberíamos hablar de la calidad de atención y del modelo en el cual sustentamos la atención de las personas con condiciones de salud mental. En cuanto a la intersectorialidad, se hablaron de los desafíos, pero sobre todo yo quería destacar esto, que es ejemplos de intersectorialidad que ya tenemos vigentes. La Estrategia Nacional de Drogas, el fortalecimiento del rol de las comisiones interinstitucionales, los planes departamentales de salud mental que se están llevando adelante, programas como Ni Silencio Ni Tabú y lo que planteó Clara Leis, como es el nivel de la mesogestión. Tenemos una comisión intersectorial fundamental para la rectoría, pero necesitamos un nivel que ejecute las acciones intersectorialmente en forma efectiva. Esto es una necesidad imperiosa que nos permitirá ordenar. No pueden ser comisiones intersectoriales que no se traduzcan en acciones concretas. En cuanto a la prevención y promoción, destacar de los puntos que se discutieron, sobre todo el abordaje con mirada de género y generaciones, y destacar la medicalización que se ha transformado la atención y la prevención en salud mental, sobre todo a nivel de la asistencia y del abordaje de niñas, niños y adolescentes. Eso es un tema que se puso en discusión desde agosto hasta ahora en los diferentes grupos de discusión. Debemos abordar mayormente el nivel de la prevención, de la educación psicoemocional, el brindarnos estrategias para abordar los conflictos y sobre todo para trabajar en lo que es la conexión social. Se habló mucho de las redes de contención. Y en cuanto a la atención, el desafío es enorme. ¿Por qué? Porque tenemos que implementar dentro del sistema, no solo dentro del sistema de salud, todos los dispositivos, las estrategias que permitan la rehabilitación, la recuperación, y no la reinserción, sino la recuperación mientras mejoramos nuestras condiciones de salud mental. Es decir, que el proceso sea paralelo, no prepararnos para, sino que el proceso sea intracomunitario. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la gestión humana y la capacitación, destacaríamos, además de hablar de recursos humanos puros y duros, especializados en salud mental, las necesidades de trabajar en agentes comunitarios, en incorporar la educación de salud mental, en saber interpretar cómo reaccionan personas con condiciones vinculadas con la salud mental, para poder convivir literalmente y saber lo que es reactivo de lo que no es reactivo. Y también en esa mirada de la capacitación, incorporar la misma mirada, como decía Zaida, de la prevención que hacemos educando sobre factores de riesgo, sobre comportamientos saludables para otras enfermedades, en el mismo nivel hacerlo para las condiciones vinculadas con la salud mental. Y en cuanto a sistemas de información y monitoreo, esto es clave, no solo para la Acción País, para poder evaluarnos, sino que necesitamos interactuar nuestros sistemas de información para que los diferentes dispositivos ya presentes en nuestro país articulen de manera efectiva, pero centrada en la persona que está transitando dentro del sistema. No puede ser que tenga contacto en un lugar y en otro y no haya información adecuada que permita optimizar las prestaciones que se brindan. Como conclusiones de esta Acción País, creo que la Acción País consolidó una base estratégica para fortalecer la rectoría y el marco institucional. Obviamente que las conclusiones las hice yo, por eso son tan positivas. Pero hay un lugar donde cada uno puede expresar sus conclusiones propias y las vamos a incluir en el documento final. Se promovió la participación ciudadana como pilar de legitimidad, por lo menos fue la intención y yo creo que se efectivizó. Los avances alcanzados ofrecen un punto de partida. Esto es fundamental para nosotros. Esto no es un final, sino es un gran punto de partida sólido para la continuidad de un trabajo que efectivamente sea colectivo y de proyección nacional. Este es el gran desafío que tenemos los que hemos iniciado, pero ya hemos sumado a muchísimas personas en esta articulación de la Acción País. Así que el plan que tenemos para llevar por delante busca esto, transformar la realidad de la institucionalización a la inclusión. Esto es un desafío que involucra a toda la sociedad, no solo al sistema de salud. Uno podría cerrar los centros institucionales y ver qué pasa, cumplir con una ley que no tiene las condiciones adecuadas para dar la respuesta de sostén adecuado a las personas que lo necesitan. Pero su éxito, como dice ahí, dependerá de la articulación efectiva entre los diferentes sectores. La participación ciudadana es fundamental. De hecho, la estrategia desde salud ha ido variando en estos pocos meses. ¿Por qué? A partir de los aportes y de la participación ciudadana y una gestión basada en evidencia, en monitoreo y en rendir cuentas regularmente. Así que, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Esperamos que esto siga siendo una construcción colectiva de aquí en el futuro.
Porque la voz de Marianel nos ha acompañado a muchos y no es menor que hoy haya trabajado, porque no es que solamente venga acá a presentar hoy esta síntesis y hacer el acompañamiento y la locución. Marianel trabajó con el equipo de comunicación, trabajó con Camila, con Laura de Alba, con Matías Rodríguez, con Fiorella Cavalieri, con Sebastián Hormiga, que representan a todo un equipo del Ministerio de Salud Pública que trabajó en conjunto y también a quienes estudiaron y trabajan y nos acercan el lenguaje de señas para que en esta comunicación hoy que tenemos acá cercana, pero también en la comunicación por otros medios, nadie quede sin comprender, sin escuchar. Así que siempre agradecemos a quienes hacen el lenguaje de señas. Yo voy a decir palabras poquitas porque creo que hoy después está Papina Di Palma, así que los invito a quedarse, a escucharla, porque creo que es algo bueno, merecido, después de toda esta jornada de trabajo. Tanto en esta mesa que me toca estar a mí, con Fernanda Nosar, con Rodrigo Márquez, pero representa a todo el equipo del Ministerio de Salud Pública, a todo el gabinete que nos acompaña desde que el 1 de marzo asumimos esta función, designados por el presidente de la República, Yamandú Orsi. Acá está todo el equipo de directores departamentales de salud. Pero le quiero agradecer a cada persona que se acercó hoy a hacer sus aportes. Acá y no solamente están legisladores, hay referentes de diferentes instituciones, desde la Institución de Derechos Humanos, muchas personas, pero solamente agradecerles más que nada a todas las organizaciones que diariamente, hace muchos años, trabajan vinculadas en el área de la salud mental. Cuando decidimos conformar diferentes partes de la estrategia y sí saber que la salud mental no solamente es una prioridad para el gobierno, sino creo que es para todo el país, cuando comenzamos a trabajar y que fuimos a la comisión bicameral cuando nos convocó la senadora Patricia Kramer, cuando ahí había legisladores de todos los partidos políticos, a mí me gusta recordar estas cosas cuando dice que las políticas no son públicas porque las formula el Estado, sino porque abordan asuntos de interés público y su ciclo de elaboración incorpora a diversos actores. Por eso la responsabilidad es colectiva. Y eso fue una cosa que trabajamos en todo el gabinete. Uno no puede elaborar una política pública de espaldas a quienes a diario trabajan en la ejecución de esa política pública, a quienes hace años tienen experiencia de trabajar a nivel territorial. Esta estrategia, esta acción país, está atravesada por un eje de derechos humanos, por un eje de territorialidad, cuando acá también hay estudiantes, cuando hay gente joven, cuando hay un cruce intergeneracional, es lo que hace el diseño de esta estrategia de política pública que queremos hacer realmente en este tema. Porque este tema que nos convoca es un verdadero problema de salud pública, no solo por su magnitud o gravedad, sino porque afecta al bienestar de una parte importante de nuestra población y porque exige el diseño de políticas públicas específicas. La verdad es que cuando ahora Rodrigo decía los recursos que estamos, nosotros no podemos diseñar ni decir que esto es una prioridad si no recogemos lo anteriormente hecho, si no lo evaluamos. Creo que en todos los ejes temáticos y en las comisiones hoy que ustedes trabajaron va a haber una devolución pública, va a haber un documento donde de ahí nos permita tomar herramientas para diseñar las acciones específicas, va a haber financiamiento para financiar proyectos que hoy trabajan a nivel territorial. Cuando Fernanda presentaba hoy y mostraba el mapa de proyectos, iniciativas y la representación que hay acá de los 19 departamentos, bueno, van a tener, aunque por más que estemos de bajada, y créanme que está bueno también estar un poco de bajada, acercándonos a fin de año, pero también nos desafía y nos motiva la esperanza de todo lo que hay que hacer. Estos 18 millones de lo que queda el año, de 18 millones de pesos, de lo que queda el año 2025, se van a asignar a estos primeros proyectos que van a tener un financiamiento. Los 142 siguientes se van a comenzar a reasignar, a discutir para que puedan ser ejecutados. Porque créanlo, que nada nos desvela más cuando yo hoy escuchaba las devoluciones de quienes tuvieron hoy la representatividad de cada uno de los ejes que se discutieron, que cuando nos llaman a cualquier hora del día y nos dicen, Cristina, en tal lugar no hay equipo de salud mental para recibir a determinada persona que tiene que tener un acompañamiento. Cuando recibimos en la transición los 421.278, no sé si por acá está el presidente y sé que está el directorio entero de la Administración de Servicios de Salud del Estado y teníamos 421.278 personas para acercarse a tomar contacto con un equipo de salud mental. Ay, miro, veo el equipo de allá, parte del Consejo de Ministros, que está ahí. Y también, bueno, ahora no me voy a desviar de las 421.278, pero voy a hacer mención a algo que Yamandú nos pide cotidianamente a quienes trabajamos hoy y transitoriamente estamos en estas funciones. 30.000 personas en lista de espera para ser abordados por algún equipo del área de salud mental. Y eso requiere que haya un fortalecimiento de recursos. requiere de quienes que tienen la disciplina con mayor orientación biomédica tengan un equipo apoyado por licenciados en trabajo social, porque tengamos mayores licenciados en psicología o licenciadas. Acá está el decano de la facultad y parte del equipo de la facultad de psicología, nos ha acompañado también la facultad de enfermería, la facultad de medicina, porque creemos que el abordaje tiene que ser así, interdisciplinario, y cuando requerimos alguno de los tipos de atenciones, tenemos que tener la atención. Hoy no puede ser, no puede ser que teniendo un sistema nacional integrado de salud, cuando la salud tiene que tener y ser una concepción de derechos, hoy sea en algunos lugares un privilegio. Que el que pueda pagar tiene un acompañamiento psicoterapéutico, el que puede pagar quizás tiene una atención médica de calidad, y sin eso dejar de que la manera y el pilar sustantivo, porque lo hemos discutido mucho, yo quizás he hecho una autocrítica de palabras que pueden ser hirientes para algunas disciplinas, tiene que ser un abordaje comunitario. Cuando acá decimos que está la cultura, cuando el sábado a mí, que fui una actividad política, al final se me agarra de verdad una docente desgarrada por cantidad de situaciones que no tiene salidas para sus estudiantes. Entonces, por eso nosotros lo hemos hablado mucho con Pablo Cagliani, todas las estrategias que tenemos que hacer cerca con educación, que tenemos que hacer con la cultura, que tenemos que hacer con el deporte. Cuando hablamos con organizaciones de la sociedad civil, de pacientes, de usuarios, a mí me gusta más que pacientes decirle usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, que por algún momento requerimos acompañamiento por parte de los equipos de salud mental. Cuando hablamos con las organizaciones como Supervivientes, como me tocó acompañarlas el 26 de marzo, cuando son familiares que les tocó atravesar y les toca atravesar una situación vinculada al suicidio o intentos de autoeliminación cercanas. Y desde ahí, con Gabriela Novoa, con Pablo Hein, con todo el equipo de conducta suicida de la Universidad de la República, han logrado reconstruir esa experiencia y aportar a que podamos tener herramientas diferentes en el diseño de la política pública. Pero también, en esa frase que decía Eduardo Galeano, no es más culto el que más lee, y bueno, sí, siempre hay que leer, la verdad mucho, pero creo que también el que escucha. De eso también se trata esta acción que hoy estamos haciendo, de escucharnos entre todos para poder diseñar una política pública, pero que el derecho al acceso a la salud no sea un derecho que en un país como el nuestro lo rija el mercado, donde el gasto bolsillo esté encubierto en ese 9,26% del gasto público social. Y llamando un hospital diario, cuando miro a Gabriela, Tamara y Edgardo, ¿no? Están ahí porque yo, vieron que soy media corta y con la luz de vista, digamos, no corta, otra cosa, de vista. Y la luz me deja, nos pide a diario esas cosas, que trabajemos en colectivo, que los temas de esta magnitud sean abordados con la multidimensionalidad que tiene, pero después cada uno de nosotros tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nuestros equipos y directores de salud, directores de salud de todos los departamentos del país van a estar acompañados de un llamado que hicimos, que son de técnicos del área de salud mental, que van a organizar esa salud mental, como tomamos el ejemplo, la modalidad en Río Negro, que se hagan planes de salud departamental, porque cada departamento tiene sus particularidades, cada localidad tiene sus particularidades, y hay estudios que tienen que ser antropológicos, tienen que ser culturales, tienen que ver la idiosincrasia que hay en cada uno de los lugares para tener las mejores herramientas. Pero sepan que no vamos a transar. Por más que estemos así de cansados a esta altura del año, por más que nos toque todavía atravesar algunas instancias, siempre vamos a rendir cuentas a la ciudadanía, pero lo que no vamos a descansar es que en el derecho a la salud mental tiene que ser una garantía para cualquier persona que lo requiera en su modalidad. La modalidad más preventiva, en eso hoy me acercaban un libro del CESEPI, de que cómo empiezan a... acá lo tengo. Esperá que no voy a payar, pero estoy tan cansada que puede ser que me quede. Acá, cuidar desde el comienzo, salud mental en la primera infancia. Bueno, creo que tenemos líneas de abordajes en diferentes, con una mirada de ciclo de vida, porque si bien lo que nos ha demostrado la encuesta de Cifra, cuando Fernanda la comentaba en la actividad que teníamos en el Ministerio de Salud Pública, vemos que tenemos casi un 25% de jóvenes que sienten una soledad importante, vemos los problemas de ansiedad y de depresión como atraviesan diferentes grupos etarios, así que todo tiene su especificidad, pero todo tiene su multidimensionalidad. Y hay una frase para terminar, porque vamos a escuchar a Papina, que Papina, cuando yo leía el otro día, Papina canta sensaciones cotidianas sobre experiencias personales y vividas en la vida. Así que yo creo que también eso tiene que ver con no sentirnos solos, saber que esto se sale en comunidad, se sale cuando los dispositivos de cultura están cerca, cuando el acceso al deporte no es un privilegio. Yo, después de años, retomé la actividad deportiva como una manera de tener una pauta de autocuidado, pero porque soy una privilegiada que quizás puedo acceder ahora a acceder a eso. El otro día una de mis hijas me decía, mamá, estás tan cansada, estás así media bajoneada, ¿por qué no vas al club que cuando venís del club venís diferente? Bueno, yo creo que cada uno se tiene que agarrar de las herramientas que puede, que todo el mundo no las tiene, porque cuando a veces desde el sector salud tratamos de imponer conductas saludables, también hay que saber que no todos podemos todos los días tener conductas saludables o no tenemos las herramientas para poder disponer de eso. Y por eso es el Estado ahí cuando tiene que estar presente, para que realmente tener un estado de bienestar psicoemocional no sea un privilegio para quienes podemos pagar determinados servicios y para quienes no. Yo me he criado muy chica, desde muy chica, cerca de dificultades en el área de salud mental. Y sépanme que es duro cuando uno las atraviesa, cuando uno las vive. Y siempre he dicho que las hemos podido sobrellevar porque hemos tenido un acompañamiento de técnicos muy importantes, pero también porque hemos tenido a veces las herramientas económicas para poderlas salir adelante. Entonces, eso es, mientras que este equipo esté al frente del Ministerio de Salud Pública, si las organizaciones sociales, académicas, si los parlamentarios de todos los partidos políticos, que de esto no hacen demagogia, sino hacen un actuar cotidiano, nos acompañan, el país se merece que hoy demos un salto en el acceso a la salud mental de una forma cualitativa y de realmente que sea un derecho. Y hay una frase que terminé cuando hablé, cuando asumí liderando este equipo, que a mí me gusta mucho, porque a mí me dijeron, junto a Cristina Grela, me decían la hormiguita en el 2005, cuando empezamos a trabajar en políticas públicas de salud, y a mí me identifica mucho esto porque sé que todos ustedes son hormiguitas vinculadas al área de la salud mental, donde pese a todas las dificultades y todas las barreras, a no tener recursos, a sentir frustración, a manejar el dolor, a vivenciarlo. Porque eso es que decía Luis, decía Julia, yo me siento muy identificada, y acá hay muchos técnicos que me pueden hacer una evaluación psicodiagnóstica, si quieren, así en este momento que estoy desnuda, y diciendo, yo sufro mucho con el dolor del otro, y no lo voy a ocultar por más que sea ministra, por más que sea una figura pública. Yo creo que el dolor hay que sentirlo. A veces, no para uno tener herramientas, lo tiene que quizás vivenciar con algo que a uno le pase de forma personal. Lo que yo no puedo hacer, nunca lo pude hacer, ni como médica, pediatra, ni como persona, y no lo voy a dejar hacer de ministra y de política para aparentar ser más fuerte. A mí me duele el dolor del otro y lo vivencio como propio. Pero lo que me identifica es esto vinculado a la esperanza. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y a mí eso profundamente me identifica como ustedes. Muchas gracias.